un hombre con una caja de herramientas tocó el timbre de una casa y dijo a la señora que abrió la puerta: "Buenos días, señora. Soy el electricista y vine a arreglar el cortocircuito que tienen en la casa." La señora, extrañada, le dice: "Nosotros no hemos llamado a ningún electricista." A lo que el hombre responde: "¿Que ustedes no han llamado a un electricista? ¿No es usted la señora Medina?" "No", responde la señora, "yo no soy la señora Medina. Ella se mudó de esta casa hace más de un año." "¿Qué le parece?", dice el electricista. "Ellos llamaron a un electricista diciendo que tenían una emergencia y entonces se mudan." Algunas veces parece que Dios responde a nuestras llamadas como ese electricista respondió a esa emergencia. Nos encontramos en medio de una crisis y clamamos al Señor: "Ayúdanos, Señor." Pero la respuesta que recibimos es el silencio. Le decimos al Señor: "Tenemos, Padre bendito, un cortocircuito y necesitamos de tu ayuda." Y no recibimos una respuesta. Esa situación puede ser un problema físico, una enfermedad, una debilidad que nos causa dolor, que nos causa restricciones. Buscamos a Dios para que Él nos dé un alivio inmediato y Él no responde. Puede ser problemas económicos o financieros, donde vemos que vamos a perder todo lo material y que en ese proceso de pérdida vamos a perder también nuestro honor, nuestra reputación, nuestro nombre, nuestra dignidad. O puede ser la aflicción cuando vemos a personas que nos quieren hacer daño, personas que nos presionan, que nos atemorizan, personas que nos exasperan. Alguien cercano a ti se convierte en una fuente de dolor y de tristeza. Otros tienen la necesidad de consolación a la luz de la pérdida de un ser querido, de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, por lo cual clama a Dios continuamente y no recibe un alivio inmediato. O puede ser por problemas domésticos, cambios que desea ver en su matrimonio y esos cambios no llegan en la otra persona como uno lo está esperando. O puede ser con la crianza de nuestros hijos. Hemos trabajado con ellos desde pequeños, pero no vemos, a pesar de toda la instrucción y de todas las enseñanzas que le hemos dado, cambios en sus vidas. O más aún, vemos ese bebé a quien cambiamos los pañales, a quien criamos con tanto amor, convertirse en un hijo o una hija rebelde, que se aparta de nosotros, que se va de la casa, que se aparta de los caminos de Dios. O puede ser el caso de un hermano o una hermana que se encuentra soltero o soltera y desea tener un compañero y ha clamado a Dios y ha hecho todo lo que está a su alcance y Dios no ha respondido su oración. O pueden ser situaciones que se nos presentan, fruto de nuestros propios pecados, situaciones a las cuales ya nos hemos arrepentido, pero están ahí las consecuencias de nuestro pecado y tenemos que vivir con esas consecuencias. Situaciones que lo trastornan todo. Y aquí no puedo dar todos los ejemplos, porque no los tengo todo a manos y serían muchos. Lo cierto es que tenemos que enfrentar esas situaciones que parecen que durarán mucho tiempo. Y en ese proceso nosotros experimentamos las más variadas emociones, los más variados sentimientos, y nos preguntamos qué vamos a hacer. Hemos clamado a Dios, como dije anteriormente, y nos preguntamos, ¿realmente Él nos está oyendo? ¿Qué va a hacer? Y nada ocurre. Nuestra respuesta a esta situación es que debemos ejercitarnos en una disciplina bíblica que está reservada para todos los santos, y es la hermosa doctrina de esperar en Dios. Esperar en Dios en todo tiempo, esperar en Él por cualquier asunto que se nos presente y que esté o que no esté en nuestras manos resolver. Y en este mensaje debo dar crédito a muchos hombres de Dios cuyos estudios nos han ayudado, pero quiero enfatizar la ayuda que han sido el pastor Gary Hendricks y el pastor Robert Fisher en estos estudios. Y quiero que primero veamos lo que significa esperar en Dios. Es cuando nuestras almas calladas y pacientemente miran a Dios para ser liberadas de la situación en la cual nos encontramos, y eso en su tiempo y a su manera, sin murmurar o desesperarse y sin utilizar prácticas que son pecaminosas. Esa es la definición que da el ministro Matthew Poole. Repito, es cuando nuestras almas callada y pacientemente miran a Dios para ser liberada de la situación en la cual nos encontramos, y eso en su tiempo y a su manera, sin murmurar o desesperarse y sin utilizar prácticas que son pecaminosas. Y quiero que veamos cuatro verdades acerca de esta disciplina bíblica de esperar en Dios. Lo primero es que Dios es el objeto de nuestra esperanza. Fíjense que hablamos de esperar en Dios. No hablamos de esperar en nuestros amigos, no hablamos de esperar en nuestros hermanos, no hablamos de esperar en nuestros pastores, no hablamos de esperar en nuestros consejeros, no hablamos de esperar en cierta clase de suerte. Las Escrituras nos dicen, Dios nos dice que debemos esperar y confiar en Él solamente y no en las cosas de este mundo. Completamente. No es poner 50% de mi confianza en Dios y 50% de mi confianza en las cosas de este mundo. Es esperar en Dios y en nadie más. Y esto implica rechazar toda confianza carnal. Vamos al Salmo 62 para que veamos esto ilustrado en las Escrituras. El trasfondo exacto de este Salmo no lo sabemos. Lo cierto es que David lo escribe mientras hace frente a una adversidad, a la traición de alguien. Algunos comentaristas, como MacArthur, piensan que era ante la rebelión de su hijo Absalón. El Salmo 62, en los versículos 1 y 2, dice, Él, en Dios solamente descansa mi alma. De Él viene mi salvación. O sea, solamente Él puede salvarme o auxiliarme. Solamente Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Versículo 5. En Dios solamente reposa mi alma, porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es vuestro refugio. Aquí Él nos plantea cómo su alma está acallada en Dios y solamente en Él. Él sabe que Dios es su protección y nosotros también debemos desarrollar esa conciencia. Vamos al Salmo 33 para que veamos esta idea. Salmo 33, versículo 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. No sabemos aquí qué estaba pasando también exactamente con el salmista. Él estaba aparentemente en un tiempo de guerra, o había una hambruna, o había otro tipo de problema que lo está agobiando. Pero en medio de esa situación, su deseo era resolver la situación, el problema que se presentaba en sus propios recursos. Resolver esos problemas en la carne, dependiendo de sus propias fuerzas y no de las fuerzas de Dios. Si era una guerra con los filisteos, él podría haberse tentado a buscar la ayuda de los egipcios para que los ayudaran a pelear contra los filisteos. Pero ¿qué sucede? Que Dios había prohibido a Israel que hiciese alianza con esos pueblos incrédulos de alrededor. Pero imagínese usted, usted tiene quizás un ejército de 300.000 hombres que viene contra usted de los filisteos. Y usted se ve aquí con 80 o 100.000 hombres para combatirlos a ellos. Si lo vemos a través de los ojos de la carne, decimos, estamos perdidos. Vamos a buscar un ejército que nos ayude, porque si no este pueblo va a perecer a manos de los filisteos. Pero Dios ha dicho que no debemos hacerlo así. ¿Y qué debemos hacer en ese momento? Confiar en Dios. En medio de esa situación había que seguir cierto curso de acción. Y el curso de acción era dependiendo de Dios y de los principios de su palabra. Nosotros no podemos guiarnos por nuestro sentido, por nuestras emociones. No podemos guiarnos por ninguna circunstancia carnal, sino esperar en Dios y solamente en Él. Él es el objeto de nuestra esperanza. Por eso en el versículo 20 del Salmo 33 dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Cuando estamos en medio de la adversidad, en medio de problemas, cuando hay un cortocircuito, nuestra tentación es, vamos a romper las reglas, olvídate de la ley, no seas legalista, sálvate como tú puedas, vamos a salir de esta situación y después resolvemos con los principios de la palabra de Dios. Tú tienes un problema en tu trabajo con tu jefe, no te preocupes, vamos a resolverlo porque tú no puedes quedarte sin trabajo y tus hijos pierdan el pan y la comida, vamos a hacer un chismecito del jefe o algo para que lo voten a él. Si tú tienes problemas económicos, tú lo que quieres hacer es dejar de ofrendar para Dios, dejar de pagar tus impuestos, violando los principios de la palabra de Dios. ¿Y cuál es el punto aquí? Que si queremos tener a Dios de nuestro lado, debemos confiar en Él y solamente en Él. Nosotros tenemos, vamos a verlo así, un fusil con un solo cartucho para tirar, con un solo disparo. Vamos a gastar toda nuestra pólvora en Dios. Y no tengamos un segundo cartucho por si Dios nos falla. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios nos falla. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Eso es como el que juega cartas y tiene un as bajo la manga. O la persona que tiene el plan A con Dios, pero hay un plan B, como yo lo voy a resolver si Dios me falla. Eso no es bíblico, hermano. Nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, quien es el único que interviene con su poder, su sabiduría y cambia las cosas. Y esto no implica pasividad de parte nuestra, como veremos más adelante. El punto es que Dios es el objeto de nuestra esperanza. Nosotros decimos amén, y es verdad. Pero en la realidad hacemos algo diferente. Empezamos a confiar en los medios y no en Dios. En el Salmo 20, quiero que vayamos allí, en los versículos 7 y 8, se nos dice, al igual que en el Salmo 33, 16 y 17, algo parecido a la idea. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. En la realidad, lo que ocurre es que nosotros ponemos nuestra confianza en carros y en caballos. Ese era un pueblo que estaba guerreando con las naciones que estaban a su alrededor. Y el punto es que su fortaleza, que su poder, no estaba en el armamento, no estaba en su capacidad de fuego, no estaba en cuántos arcos y catapultas tenían, sino en el poder de Dios. Porque solamente Dios puede preservar a un individuo o a una nación. Solamente Dios nos puede dar la victoria en la situación en la cual nos encontremos. Por eso, repito, debemos confiar en el Todopoderoso y no en los medios. Usted tiene una enfermedad y en vez de clamar a Dios, empieza inmediatamente, antes de clamar a Dios, a buscar cuál es el mejor médico y a buscar dinero entonces para ir donde el mejor médico. ¿Es malo ir donde el médico? No, como vamos a ver. El punto es que yo debo clamar primero a Dios. Confiamos no en los carros y en los caballos, sino entonces en las riquezas. Y por eso dice la Biblia en Proverbios 18:11, la fortuna del rico es su ciudad fortificada y como una muralla alta en su imaginación. El rico piensa que con dinero va a conseguir todas las cosas. Su seguridad no está en Dios, está en el dinero. Está en algo que vuela y se fuma rápidamente. O confía en los hombres. No, tal situación que yo tengo, tal problema en la empresa o tal problema legal que yo tengo, yo lo resuelvo porque soy amigo de fulano de tal o de tal o cual persona en tal dependencia o en tal sitio. Pero Isaías 2:2 dice, dejad de considerar al hombre cuyo aliento de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser estimado? No confíes en un hombre que es mortal. ¿Y con qué facilidad tendemos nosotros a confiar nuestro futuro, nuestra salud, a seres mortales en vez de confiar en Dios que todo lo sabe? Porque solamente Dios es digno de toda confianza. Por eso Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dios nos ha dado muchas bendiciones, muchos regalos. Los pastores, los hermanos, los amigos que nos ayudan, que nos aconsejan en diferentes situaciones. Pero ellos no pueden hacer por nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Porque ellos también dependen de Dios. Hay personas que tienen mucha confianza en sí mismos, en sus talentos, en sus habilidades. Dice la Biblia que el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. Hay personas que creen que se las saben todas, que no tienen que pedir ni consejos, ni buscar nada de nadie. Esa persona, dice la Escritura, que son necios. Dice la Escritura que había una mujer sirofenicia que tenía su hija enferma. Y ella viene a Cristo y Cristo no parece estar interesado en ella. Pero ella va donde Él y clama continuamente y espera en Él convencida que la única persona que podía hacer bien a su hija era Cristo. Por eso clamó y esperó en Él y Dios la bendijo. Su hija fue sanada. Dios es nuestra única esperanza. Alguien puede estar pensando, bueno, si Dios es mi única esperanza, entonces yo voy a clamar a Él, me voy a sentar y no voy a hacer más nada. No. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Esperar en Dios es una disciplina activa, no pasiva. Y si decimos una disciplina activa, no significa sentarme a esperar que Él obre y no hacer más nada, sino que debemos esperar utilizando los medios que Él nos ha dado para nosotros crecer en fe y en santidad delante de Él. Confiamos en Él. Sabemos que Él va a tener una respuesta de paz para nosotros, pero utilizamos diligentemente los medios que Él nos ha dado para alcanzar ese propósito. Hay personas que oran y se sientan a esperar. Una sonrisa en el rostro. Ya todo va a salir bien. Oramos ocasionalmente. Y no es así. Ese no es el ejemplo que nosotros vemos en la Escritura. Vamos al Salmo 25, versículo 5. Hermanos, y leyendo estos textos y estudiando el tema, veo que nosotros nos quedamos muy cortos de esperar en Dios y de utilizar los medios que Él nos ha dado para nosotros esperar en Él y obtener la bendición. Fíjense lo que dice el salmista en el Salmo 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado, ocasionalmente, dice el texto, de vez en cuando, todo el día. Cuando uno tiene un problema específico y se acuerda de él, ¿qué uno hace? Uno mira a Dios, uno espera en Dios, pero ¿cómo? Todo el día, continuamente. Y Dios, en su misericordia, en su bondad, se acuerda que somos polvo y se acuerda de qué tanta electricidad espiritual podemos soportar a través de nuestros alambres espirituales. Pero cuando hablamos de esperar en Dios, no estamos hablando de pasividad, estamos hablando de intensidad, donde usted continuamente está orando por esa situación que a usted lo está afectando. Versículo 15 del Salmo 25. Mis ojos siempre se dirigen hacia Jehová. ¿Por qué? Porque Él saca mis pies de la red. Yo estoy en una red atrapado con mi problema. ¿Y qué hago? Mirar a Jehová continuamente para conocer su voluntad. Eso nos da la idea de una constancia en la oración. Salmo 69, versículo 1. Sálvame, Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Mire cómo él describe su situación. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He llegado hasta lo profundo de las aguas y la corriente me arrastra. Y miren lo que dice. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y miren lo que dice en el versículo 10. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Yo estoy cansado de llamar. Yo tengo la garganta enronquecida, dice él. Los ojos míos ya desfallecen. Yo he humillado mi alma en la presencia de Dios hasta quedar exhausto espiritualmente. Esto no es una persona que está esperando pasivamente. Nosotros debemos imitar al salmista, porque nos quedamos cortos, óigame bien, cortos de esperar en Dios de esa manera, orando, meditando, buscando de Él por todos los medios. Es como la mujer en Lucas 18, la viuda que estaba ante el juez, y ella estaba clamando continuamente, mañana, tarde y noche delante de Él, para que Él vindicara su causa, para que ella resolviera su situación. Así mismo debemos nosotros, en medio de nuestra situación, cumplir con nuestros deberes, cumplir con nuestras obligaciones, no importa cuál sea nuestra pena, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra tensión, no importa lo que nos haya sucedido, no importa cuál sea la noticia que nos hayan dado, no importa cuál sea la situación en la cual nos encontramos, esperamos y confiamos en Dios, utilizando diligentemente los medios que Él nos ha dado, medios espirituales y medios físicos. Tenemos un problema económico, por ejemplo. Oramos a Dios para que nos ayude a resolverlo y dependemos de Él. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Sentarnos a esperar? No, vamos a salir a trabajar. Vamos a trabajar horas extras, vamos a hacer lo que debamos hacer sin romper mi orden de prioridades ni los principios de la palabra de Dios. Pero vamos a estar activos. Le han dado una noticia de una enfermedad a usted. Ore a Dios, espere en Dios, pero debe ir al médico y debe comprar las medicinas que el médico le recete y debe seguir el tratamiento que él le mande y debe hacer todo lo que esté a su alcance para ver los mejores médicos. Ahora, ¿quién es que lo va a sanar a usted? ¿El médico? No es el médico, es Dios a través del médico, a través del medio que él utiliza, a través de la medicina. Dios lo puede salvar con, sanar con o sin médico. Por eso nosotros debemos esperar en Él. Pero no es así. Estamos acostumbrados a que el amigo nuestro es un peso en el bolsillo, hermanos. Estamos acostumbrados a hacer las cosas por nosotros mismos. Estamos acostumbrados a depender de lo que nosotros podemos hacer, de lo que tenemos. Y cuando venimos a esperar en Dios, clamamos a Él ocasionalmente. Ocasionalmente. Y no debe ser así, mis amados. No debe ser así. Esperar en Dios es hacer las cosas apropiándonos de los medios de la gracia de una manera consistente. No es sentarme en una silla y esperar que Él venga y me salve. No. Que hemos visto que Dios es el objeto de nuestra esperanza, que esperar en Dios es una disciplina activa y no pasiva, y nosotros faltamos muchas veces en depender de Dios de esa manera. Lo tercero, la tercera verdad que vemos aquí es que es una disciplina expectante. Hermanos, tenemos una esperanza, tenemos las promesas de la palabra de Dios delante de nosotros y estamos esperando una respuesta de paz. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está reposa mi alma. ¿Por qué yo estoy reposando en Él? Porque de Él viene mi esperanza. Solamente Él es mi roca, mi salvación, mi refugio, no resbalaré. Y dice, a partir del versículo 5, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte, mi refugio. Pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es vuestro refugio. Es una disciplina que se ejercita en fe, con confianza, con esperanza en Dios. Y el salmista tenía fe en la revelación de Dios, en las promesas de Dios, como nosotros debemos tener fe en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Él era su refugio, Él era su roca, Él era su salvación. Y Él está esperando en esto. En el Salmo 13, el salmista dice lo siguiente en el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Versículo 5. Mas yo, en tu misericordia, he confiado. El enemigo está ahí, me tiene cercado, pero yo no estoy confiando en nada que haya en mí. Yo estoy confiando en tu misericordia. Dice él, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Él recuerda las bondades de Dios en el pasado, el bien que Dios le ha hecho. Y él está confiado que así como Dios le hizo bien en el pasado, así le va a hacer bien en el futuro. Así como Dios lo ha sostenido en su gracia en el pasado, así lo va a sostener en el futuro. Así como Dios nos ha defendido a nosotros de nuestros enemigos en el pasado, así lo hará en el futuro. Así como Él nos ha sacado de muchos problemas en el pasado, así nos sacará en el futuro. Por eso yo voy a confiar en Dios. Y esa es la resolución que nosotros debemos hacer. En el Salmo 25, el salmista dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Óyeme bien, si tú estás esperando en Dios, tú no vas a ser confundido. Y mira lo que dice en el versículo 15 del Salmo 25. Miraré siempre al Señor, porque Él sacará mi pie de la red. Nadie que espere en el Señor va a ser avergonzado. Nosotros tenemos la expectación de que Él nos va a bendecir. Nosotros sabemos que nuestra esperanza de socorro no van a ser frustrada. Miren el Salmo 69. Versículos 34 y 36, al 36. Alábenlo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. ¿Por qué? Porque Dios salvará, tiempo futuro, a Sion. Dios salvará a Sion, reedificará las ciudades de Judá, habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman a su nombre habitarán en ella. Es una expresión de confianza de lo que yo sé que Dios me va a dar. En el Salmo 33 que leímos, en el versículo 18, dice, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempos de hambre. Dios ha prometido librar. Dios ha prometido hacer provisión para aquellos que le temen, para aquellos que han puesto su confianza en Él. Y nosotros debemos tener fe en esas promesas. Fe en las promesas del Dios soberano que tiene poder infinito y no puede mentir. Y por eso debemos esperar con Él, en Él, con expectación. Hermano, no es con pesimismo, No es con pesadez. Con expectación, con la confianza de que Dios va a hacer algo, de que Él tiene una respuesta de paz. Y tú puedes estar pensando, bueno, ¿me va a sanar de mi enfermedad entonces? ¿Tiene que ser eso? Él no va a hacer lo que tú quieres que Él haga. Él no va a hacer lo que tú le pidas. Él va a hacer las cosas conforme a su santa y bendita voluntad. Pero sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Él nos va a dar lo que es necesario para que nosotros continuemos creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos tener la confianza en que no vamos a ser avergonzados. Él va a llenar nuestras necesidades a su manera. Hay un texto precioso que está en Isaías 64:4, que dice así, en la Biblia de las Américas, leo: desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oído, ni el ojo había oído a un Dios fuera de ti, que obrara a favor del que esperaba en él. Y la Reina Valera del 95 dice, que hiciera algo por el que en él espera. Él va a hacer algo, y va a hacer algo bueno para nosotros, aunque ahora mismo nosotros no le veamos las cosas buenas a lo que nos está sucediendo. ¿Tú sabes lo que nosotros necesitamos? Que Jehová actúe por nosotros. Que Jehová venga y pelee nuestras batallas. Que Él actúe por nosotros con todo su poder. Que Él extienda su mano poderosa para ayudarnos cuando estamos en necesidad. Tú puedes tener una mala salud y quizás Él no te quite las causas de tu enfermedad, pero hay una cosa que yo sé, que Él te va a dar la fuerza para seguir adelante, que Él te va a guiar, que Él te va a dirigir para que tú lo glorifiques en las circunstancias en las cuales tú te encuentras. Pero nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y si le pedimos algo, ¿por qué no ha de dárnoslo? Y debemos esperar con esa confianza. Señor, mira mi problema aquí, resuélvelo. Yo quisiera que tú lo resolvieras así, Señor. Yo quiero tener la salud. Yo quiero que mis hijos se conviertan. Yo quiero tener un compañero y una compañera para casarme. Pero yo lo pongo delante de ti, que sea hecha tu voluntad. Porque todo va a obrar para mi bien. Es una disciplina expectante, pero es una disciplina paciente, sumisa y tranquila. Vamos al Salmo 40, versículo 1. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Debemos esperar en Dios con paciencia. Hermano, nosotros no tenemos derecho a hacerle exigencias a Dios. Nosotros no debemos ponerle a Dios un tiempo para que nos resuelva las cosas. Yo sé que a nadie le gusta esperar, pero si aprendemos a esperar en Dios específicamente, fíjense, en Dios, nosotros veremos sus frutos. Dios le dice a Abraham que él va a tener un hijo. ¿Y qué ustedes creen? Que Dios le dijo que él iba a tener un hijo de su mujer que era estéril. Y se lo dijo, por ejemplo, el 1 de enero, y a los 9 meses, o sea que ya en la segunda semana de septiembre, tenía su hijo. ¿No fue así? Abraham tuvo que esperar 25 años por el hijo de la promesa. Esperó hasta que era un hombre viejo de 100 años cuando recibió el hijo que Dios lo prometió. Pero ustedes saben algo, lo recibió para la gloria de Dios. Y él esperó en Dios el momento de él. No fue cuando él quiso. Así tampoco será cuando nosotros queramos que las cosas se van a hacer. Miren el caso de José cuando estaba en Egipto, en una cárcel. ¿Ustedes no creen que se preguntaba, ¿y dónde está Dios? Dios dijo que me iba a cuidar, ¿dónde está Él ahora? Él pacientemente esperó en el Dios Altísimo y Dios lo bendijo. Simeón esperó toda su vida para ver al Redentor de Israel. Y cuando lo vio, dijo que podía morir en paz. ¿Cuánto tiempo esperó? Toda su vida. ¿Qué pasa con nosotros? Yo no sé, eso es de todo ser humano, pero pienso que será algo más de nuestro, de la sangre latina. Si nosotros podemos salir de aquí, es verdad, yo tengo tal o cual situación, yo estoy dispuesto a esperar, yo voy a orar al Señor. Si eso es de rápida solución, hermano. Cuando eso pasa el primer día, el tercero, el quinto, la primera semana, la segunda, ya nos olvidamos de todo esto. Nosotros estamos dispuestos a esperar si no tenemos que esperar mucho. porque tendemos a desesperarnos, tendemos a perder la paciencia. Y no debe ser así. Noé estuvo mucho tiempo construyendo el arca. Debemos esperar pacientemente. Segundo, sumisos a la voluntad de Dios. Salmo 62. Dice el salmista: en Dios solamente descansa, y algunas traducciones es, espera en silencio mi alma. En Dios solamente descansa o espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Dios tiene el derecho, y nosotros debemos entenderlo, de hacer conmigo, con lo mío, con mi familia, lo que le plazca. Porque lo que Él pone sobre mí, la carga que Él pone sobre mí, es mucho menor de lo que yo merezco. Porque a pesar de lo malo que yo era, a pesar de mi iniquidad y de mi maldad, Él me llamó a salvación. Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo debo estar sumiso a la voluntad de Dios. En silencio. Descansando, reflexionando. Como el discípulo que está delante de su maestro. No importa lo que Dios haya permitido que venga a mi vida. Voy a estar en silencio delante de Él. Voy a soportar la disciplina de Dios. Voy a aprender sus enseñanzas. O Él no es el alfarero y nosotros el barro. No tiene Él derecho a moldearnos como Él quiera. ¿Por qué estamos gritando y peleando entonces? Debemos esperar en Él. Debemos estar dispuestos para recibir la forma que Él quiera darnos. Lo que pasa es que nosotros planificamos nuestras vidas como nosotros entendemos que debe ser. Y cuando sucede algo que no está de acuerdo al plan mío, como yo quería que salieran las cosas, ahí viene la hecatombe. Hoy, ¿quién me dice a mí que yo voy a llegar a los 60 años con salud y no me va a dar una enfermedad? Ni a los 50, ni a los 55. ¿Quién me dice que yo voy a tener mi empleo, lo que tengo, a ti, a mí, toda la vida? Eso lo pensamos nosotros, pero no es así. Nosotros debemos esperar pacientemente, en silencio, en sumisión, tranquilamente en Jehová. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Dice el profeta en Lamentaciones 3: bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud, que se siente solo y calle cuando hay aflicción, porque Dios es quien impone esa aflicción. ¿Qué dice el texto? Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No estarse quejando ante todo el mundo. Qué bueno es esperar en Él. No estarnos comparando con otros en medio de la aflicción, llenándonos de ansiedad, de preocupación, sino esperando sumisamente a que Dios haga su voluntad en mi vida. Esperando que Él cumpla su propósito en mí y que su nombre sea glorificado. Cuando Jeremías escribió esto, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada. Fue un tiempo de mucho horror. Hubo hasta actos de canibalismo donde las madres se comieron a sus hijos. Y el profeta dice en el versículo 24, en Dios solamente está callada mi alma. En Dios está acallada mi alma. Y fíjense lo que dice, bueno es esperar en silencio. Bueno le es al hombre llevar su yugo. Y usted se preguntará, yo también, ¿cómo puede ser bueno en medio de la situación en la cual él se encontraba, viendo ese desastre a su alrededor, algo que ninguno de nosotros nunca ha visto, mucho mayor que el problema que tú tienes o que el que yo tengo? ¿Cómo puede ser bueno para mí la situación en la cual yo me encuentro? ¿Cómo puede ser bueno para mí ese problema de salud que yo tengo? ¿Cómo puede ser bueno para mí esa noticia que me han dado acerca de mi enfermedad? ¿Cómo puede ser bueno para mí si yo estoy sola o solo y quiero un compañero y oro y no recibo respuesta a mis oraciones? Es bueno porque nos lleva a poner nuestra atención en las cosas centrales de esta vida. Nos lleva a ver las cosas esenciales como lo que son esenciales. Y nos lleva a ver qué tonto es tratar de vivir como si fuéramos seres autónomos o independientes, seres que viven confiando en todo lo que tienen a su alrededor. Es bueno porque nos lleva a depender de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Es bueno porque nos lleva a tener las prioridades correctas. Pero es bueno también porque cuando estamos en esa situación y hemos decidido depender de Dios, o Dios ha quitado todos los otros medios de nuestro alrededor, y aunque quisiéramos, no podemos depender de ellos porque ya no están ahí. Porque cuando te dicen que tú tienes una enfermedad mortal, o cuando tú has perdido un ser querido, ya tú no puedes hacer más nada. Eso te lleva a acercarte a Dios y a ser sostenido o sostenida por tu Padre Celestial de una manera que tú nunca habías experimentado, porque tú no tienes a dónde ir. Y qué bueno es uno echarse en los brazos de su Padre y abrazar a través de los ojos de la fe a nuestro Padre Celestial. Cuando estamos en prosperidad, nos apartamos de Dios. En la aflicción, vemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad como seres humanos, vemos nuestro pecado, vemos nuestra maldad y aprendemos entonces a depender de Dios. Bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Pero es bueno porque el propósito de Dios puede ir más allá de resolver la situación en la cual te encuentras. Va más allá de resolver el problema que tú tienes con tu familia, con tu hijo, con tu trabajo. Y qué bueno es ir de la mano de Dios, explorando el camino que yo tengo por delante, porque es un camino incierto. Y qué bueno es cuando nuestro Padre nos coge como un bebecito así, por las dos manitas, cuando está empezando a caminar, y nos va llevando así. Porque yo estoy seguro ahí en las manos de Dios, no en la mano de ningún hombre, ni tampoco en la mano de un peso en el bolsillo, que no sirve para nada en muchas situaciones. En la mayoría de las situaciones no me sirve para nada. ¿Cuál es mi exhortación, mis amados hermanos, en este día? Vamos a esperar en Dios. Vamos a esperar en Dios hasta que veamos los cambios que deseamos ver en nuestras vidas. Pero vamos a vivir para Él. Vamos a incrementar nuestra comunión con Él. Vamos a luchar contra el pecado remanente que hay en nuestras vidas cada vez más. Vamos a esperar en Dios por los cambios que queremos ver en nuestra familia. Vamos a clamar a Él hasta que nuestros hijos se conviertan, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros familiares inconversos. Vamos a estar continuamente en su presencia. Las hermanas y los hermanos solteros deben esperar en Dios. Por si es su voluntad concederle un compañero o una compañera, no se precipiten. No busquen nada fuera de los caminos de Dios y fuera de la voluntad de Dios tampoco. Hermanos, como iglesia, nosotros debemos esperar, ver las almas convertidas, confesando a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Debemos clamar que podamos llenar la República Dominicana de iglesias bíblicamente constituidas. En cada rincón, un lugar donde se predique la palabra de Dios y el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado. Vamos a esperar en Dios por la consolación, por la tristeza, ante la tristeza o el dolor por la pérdida de seres queridos. Vamos a esperar en Dios por el trato injusto que muchas veces recibimos de diferentes personas cercanas a nosotros, aún de las propias autoridades, aún de aquellos que están en preeminencia. Hermanos, porque estamos esperando en el único en el cual podemos esperar, en el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, en quien debemos esperar hasta el día que estemos en su presencia y nos gocemos en Él. Hermanos, quitemos cualquier confianza carnal. Depositemos de todo corazón, toda la pólvora, todas nuestras fuerzas en las manos de Dios y veremos grandes y maravillosas obras en medio de nosotros, de la gloria de Dios operando en medio de su pueblo. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos, al acercarnos a Ti nuevamente y ver Tu Palabra, pedir perdón por nuestros pecados. Pedir perdón por las veces que hemos confiado en nuestros propios recursos, que hemos andado en nuestras propias fuerzas, que hemos querido hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Sé propicio a nosotros porque somos pecadores. Y ayúdanos, Señor, a depender de ti, a alabarte a ti, a exaltarte a ti, a glorificarte a ti, a utilizar todos los medios que tenemos en nuestras manos para nosotros esperar en el único Dios verdadero, en el único que hace bien a nuestras almas. Oramos que tú nos des la sumisión necesaria para ver los tratos de tu providencia con nosotros, para poder ver tus caminos, para poder ver tu guía, Señor, y para poder seguir en ese camino que tú has trazado. Oramos por aquellos que están en aflicción en medio nuestro, por tantos hermanos con diferentes situaciones, para que tú apliques esta palabra en sus vidas, en sus corazones, Señor, y ellos puedan tener un nuevo refrigerio, una nueva esperanza, una nueva perspectiva para seguir adelante. Gracias porque tú tienes planes de paz para con nosotros y no planes de mal, porque tú quieres darnos un futuro y una esperanza. Oh Dios, en tus manos nos encomendamos y a ti pedimos tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.